Bien, pues para recibir a nuestro próximo invitado simplemente basta con escuchar su voz. Y es lo que le pido. Muy buenos días, amigo Laredano. Cuéntanos algo para que nuestros oyentes te reconozcan.
Bueno, buenos días a todos, Tomás, Noé en control, a todos mis pejinos, mi gente de Laredo que me vio crecer, y ahora he vuelto de nuevo a mis raíces, que es Laredo, y dejo otros sitios de España para venir a descansar definitivamente, venir a descansar aquí. Espero vivir muchos años.
Bueno, a mí me da no sé qué hablar después de escuchar esta voz. La voz de Héctor Cantoya, el laredano de pro, que se ha dedicado toda su vida a eso, a ponerle voz a nuestras vidas, sobre todo en la gran pantalla, en el cine, también en televisión. Y bueno, hemos hablado alguna vez con él a través del teléfono, pero hace unos días, andando por las calles de Laredo, me le crucé y me dijo que llevo aquí unos días viviendo ya. Pues nada, vamos a aprovechar para hablar un poquito con él, con calma, ¿no? Despacito. Héctor Cantoya. No sé si te gusta que recuerden tu mote, porque sí, ya sabes sí. Que en Laredo hemos sido siempre mucho de mote.
No, yo, vamos a ver, antiguamente muchas veces se utilizaba el mote como insulto peyorativo, ¿no? Pero ahora han cambiado los tiempos, han pasado muchísimos años y la gente, ahora que tenemos un mote, yo lo considero como un título nobiliario, vamos. Yo tengo el título nobiliario de Macana.
Macana.
Macana, uh-huh. Sí, ese es mi título nobiliario de Laredo.
Bueno, y se hablaba, hace 50 o 60 años, se hablaba de los Macana en referencia a ti y a tu hermano, a Gustavo.
Sí, a mi hermano Gustavo, el locutor de televisión española durante 15 años, todos los días. Y claro, la gente en aquella época, pues imagínate, un pejino laredano que salga en televisión, dando telediarios todos los días durante 15 años, pues hombre, eso le dio muchísima popularidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo ya ahí cuando él empezó en televisión, que yo llegué también a Madrid. Pero bueno, antes hay que hacer un recorrido de mi hermano, porque mi hermano estuvo como locutor en Radio Juventud de Laredo, con Óscar Gutiérrez, con Paradelo, Gustavo Cantoya, y de técnico estaba Raúl Nates, de técnico de sonido. Bueno. Y mi primer micrófono, que lo sepa todo Laredo, fue aquí, porque mi hermano, que ya era locutor, me puso en el micrófono. Yo tenía 14 años y anuncié Galerías Persa, el Día de los Reyes, para los niños, para invitar a los niños que en Galerías Persa, no sé qué, no sé cuánto. O sea que mi primer micrófono fue aquí, en Radio Juventud.
¿Cómo era tu voz a los 14 años? ¿No lanzabas gallos cuando aquello, ¿no?
No, no me acuerdo. No
se te quebraba la voz, como una adolescente cualquiera.
Me puse nervioso y me equivoqué, porque me daba mucho miedo el micrófono, ¿no? Pues bueno. Ese fue mi primer micrófono. Bueno. Sí, es verdad, sí, qué tiempos.
Una idea que ha traído a miles de ellos aquí de todas partes del país, en autobús, en tren, en carretas y a pie, de modo que puedan transmitirse unos a otros sus pequeñas y simples experiencias. Verán, yo solo soy un vagabundo y lo sé, pero estoy empezando a entender un montón de cosas. Su estilo es tan viejo como la historia. Si no pueden meter sus asquerosos dedos en una idea decente sin retorcerla, ni estrujarla, ni meterla en sus bolsillos, nos dan la bofetada, como a los perros. Si no pueden comer algo, lo entierran. Esto es lo único que merece la pena que siga adelante. La gente finalmente se da cuenta de que su vecino de enfrente no es un hueso duro. Es sencillo, ¿no? Y aunque una cosa como esa pueda extenderse hasta que llegue al último maldito ser humano del mundo, ustedes hablan de acabar con ella.
Claro, Héctor Cantoya ha vivido pues prácticamente toda su vida fuera de Laredo, ¿no? Porque te fuiste muy jovencito, me dices.
Sí, yo salí de aquí a los 13 años. Salté con mi hermano, porque mi hermano, cuando estaba aquí en Radio Juventud, le contrató la misma cadena en Radio Juventud de Vizcaya, en Bilbao. Y ahí nos fuimos los dos. Y entonces yo me coloqué de aprendiz de dependiente en Galerías Preciados, y él se colocó por la radio en Radio Juventud de Vizcaya. Uh-huh. Y ahí empecé yo a meter la cabeza en Radio Juventud, colaborando con él, siguiendo su estela profesional me daba alguna colaboración, hacía alguna publicidad, me daba alguna entrevista. En fin, y ahí fui yo haciéndome un poco al micrófono.
Gustavo,
y a la radio.
¿Es mayor que tú o es menor?
Sí, cuatro años y medio más que yo.
Es
sí,
mayor que tú.
Sí, más.
¿Qué tal estaba, por cierto? Que...
Así, ahora tiene 82, me han operado que no pudo venir al entierro de mi madre porque la habían operado de cadera y el pobre estaba en una silla de ruedas por la operación, ¿no? Pero creo que creo que ya está recuperado.
Bueno, pues
pero
está bien todavía. Un abrazo para él también, y si alguna vez vuelve por Laredo, sí, de visita aunque sea, pues ya, aquí tiene un micrófono también.
Hombre, aquí a mi hermano es un hombre muy accesible.
Nos podemos reunir todos aquí
y hacer
una tertulia radiofónica internacional prácticamente.
Sí.
Pero hoy queremos recordar un poquito cómo ha sido la vida profesional de Héctor Cantoya. No sé, ¿se puede aspirar más en tu profesión? ¿Se puede aspirar más a más?
Sí, se puede aspirar. Mi objetivo o el escalafón que me faltó de llegar a lo más alto era haber sido empresario.
Ah, sí.
Que yo lo intenté, claro, porque nos reunimos una serie de profesionales de doblaje y locutores publicitarios y montamos una empresa para poner un estudio de doblaje, ¿no? Y tener nuestra propia empresa, ¿no? Pero por 24 horas se cerró la sociedad y yo me quedé fuera. Por 24 horas.
¿Se cerró la sociedad en 24?
Sí, se había firmado la sociedad, no sé por qué, que yo ya había hablado de que yo quería pertenecer, lógicamente, invirtiendo mis ahorros, como es lógico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo lo había hablado ya, pero... No sé por qué, se cerró, y total que...
Bueno,
y además esa empresa...
¿Les fue bien?
Afortunadamente no, a eso iba. Desgraciadamente a mis pobres compañeros les fue mal, que se arruinaron.
Bueno.
Sí, porque somos actores. Los actores, claro, zapatero a tus zapatos. O sea, es decir, hombre, hay actores que tienen alma empresarial y talento, ¿no? Pero en general los actores... Es más, los artistas, cantantes, actores, todos los que se han metido en negocios, casi todos se han arruinado. Ahí tenemos el caso de José López Vázquez, el cantante Manolo Escobar, muchos, que se han metido a ser productores en teatro como productores, además de actores, se han arruinado. Ahí tenemos el caso de Concha Velasco, con Paco Marsó, amigos míos los dos, y mala gestión o mala visión de la obra en sí, que una obra te puede arruinar.
Claro, es que una
porque
cosa...
inviertes tanto que luego la gente no acude al teatro o la película es un fracaso,
sí,
y has metido ahí todos tus ahorros y
una cosa
a la ruina.
Una cosa es el negocio y otra cosa es el talento artístico.
Claro.
Y claro, uno se para a pensar pensando en tu caso, Héctor, y cómo a los 14 años alguien con talento artístico que lo tenías, después de lo que hemos visto con los años. ¿Cómo elige dedicarse a eso? ¿Cómo tenías el gusanillo dentro o simplemente porque tu hermano se dedicaba a ello?
Sí, bueno, yo quiero hacer un currículum vitae de mi niñez en Laredo, de la cual me siento muy orgulloso, muy orgulloso. De pequeño, desde 5 años, que fui además figuración del Coloso de Rodas, que ahora te cuento una anécdota del Coloso Rodas, que es muy graciosa. Entonces, los niños de aquella época de la posguerra, yo tengo 77 años, los niños de la posguerra nos dedicábamos a todo. Es decir, desbollábamos bocartes en Genitrapani, en Corea con mi abuela, que era fija de Corea, fui botones del Hotel Cortijo, fui botones del Hotel Carlos V, recogí pelotas en el tenis. Bueno, es decir, robábamos pescado, los bocartes con la lata cuando subían los carros con los cestos, y íbamos por debajo para que no nos viera el conductor agachados y metiendo la lata para robar el pescado del bocarte, o los chicharros que los tiraban a montones en el mismo puerto, tiramos anzuelos para arrastrar un chicharro o un verdel. Es decir, todo eso forma parte de una enseñanza que te hace percibir, ¿no? Que te hace tener una intuición de supervivencia increíble. Por eso, la gente del Laredo de mi quinta, o posterior, un poco posterior, donde vayan por el mundo triunfan. ¿Por qué? Porque tenemos esa intuición del Laredo que lo da el mismo Laredo, la misma idiosincrasia del Laredo, ¿no? Y todo eso fue cuando yo, a los 13 años aquí, salté a Bilbao, como te he dicho antes, y me coloqué en Galerías Preciados de aprendiz. Es decir,
Para ganarte la vida.
Para ganarme, ¿no? De claro. 14 años, pues mi hermano fue cuando entró en Radio Juventud de Vizcaya. Y ahí fue cuando yo ya iba a ver a mi hermano a la radio, me metía en el locutorio, me decía, lee esto, mira, esto se dice así, coge el magnetofón y voy a hacer una entrevista aquí, hazme esta publicidad.
O sea, que hiciste periodista también.
Bueno, periodista, locutor, porque en aquella época no éramos periodistas, ni mi hermano, ni mucha gente. Pepe Domingo Castaño, por ejemplo, gran íntimo hermano mío, que se me ha muerto. Hemos estado este verano en Marbella juntos. Os enseñé una foto de cuando teníamos 20 y tantos años que llegamos a Madrid. Bueno, pues es otra historia. En la misma pensión, con frío, pasando las canutas, pero canutas. Porque Madrid no te regalaba nada, ¿eh? Madrid una competitividad feroz.
Claro.
En todos los aspectos. En la radio, en aquella época estaba José Luis Péquer, Joaquín Prat, Bobby de Grané, aquello era Encarna Sánchez, Daniel Bindel, o sea, aquello era una maravilla de profesionales.
Y eso que no se medían las audiencias como se miden ahora, pero también había competencia en aquel momento.
Sí, pero eran muy grandes en aquella época en la radio, muy grandes. Entonces los que llegábamos de provincias, como Pepe Domingo, que llegó de Padrón, yo de Laredo, Bilbao, y mi hermano, que llegamos juntos a Madrid. Mi hermano se colocó en Televisión Española con oposiciones y estuvo 15 años dando telediarios en imagen. ¿Sí? Y entonces yo llamé a Radio España como locutor con Encarna Sánchez, la mítica, y estuve 2 años como locutor. Entonces me recibí una llamada telefónica, que era de un estudio de doblaje, y dijo, oiga, mire, usted, estamos oyendo su voz, y para nuestra industria usted vendría, vamos, como anillo al dedo.
Un ojeador, no un ojeador de doblaje, podríamos decir. Bueno,
sí, a través de la radio.
Sí, sí.
Y nada, me dijo, ¿le importaría usted hacer una prueba? Pues mire, pues...
Estoy descansando después de una dura jornada laboral, Berenice. Me voy a tomar los martinis que me dé la gana porque estoy en mi casa. Si me tomo 2 martinis o 10 martinis, es cosa mía.
Yo, claro, en Bilbao he hecho muchas cosas. En Bilbao he cantado. Otra cosa que le debo a Laredo. Porque desbollando Bocarte, en las mesas desbollando Pequeño, Mediano y Gordo, se cantaban todas las canciones, mexicanas, laredanas. Pues sí. Yo me acuerdo de muchísimas canciones. Y ahí aprendí yo a cantar y a meter la segunda voz y la tercera. Sí. En las fábricas, fíjate. Sí. Entonces, claro, yo en Bilbao canté. Me ganó Estichu el primer premio. La final fue en 6 estrellas. La presentó Antonio de Rojo y María Jesús Caballero, de Radio Bilbao, de la cadena SER. Quedé el segundo. Luego toré en Vista Alegre de Nobel.
Ah, sí, pues.
Y maté 2 novillos.
Esa faceta tuya no es muy conocida.
No, esa no es muy conocida, no, no.
La del tenis, por ejemplo, sí.
La del tenis.
Sabemos que juegas al tenis muy bien.
Sí, sí. Bueno, tengo un nivel B, que no está mal, no está mal. Es lo que me ha mantenido un poco en forma, ¿no?
Pero el toreo no.
Sí, maté 2 novillos de 200 y algo kilos. Sí, sí.
Bueno.
Y
bueno,
mi padre me entrenaba porque era amigo del encargado del matadero de Zorroza, y era muy amigo del encargado, y allí entrenaba yo con novillos,
sí,
que tenía, no quiero decir en la garganta, vamos, miedo, miedo, miedo. Mi hermano también intentó ser torero. De ahí le vino a él la afición cuando estuvo en la línea de la Concepción, y ahí le entró a él la torería. Y entonces me pasó a mí los bártulos.
Ya. Pero no cuajó aquello.
No, en absoluto. Un miedo, vamos.
Bueno, pues entonces recibiste esa llamada telefónica de ese ojeador.
Sí.
¿Y
sí.
qué pasó?
Bueno, pues fui a hacer una prueba. Me pusieron a la película Simón Bolívar, que trabajaba Maximilian Schell, de protagonista, que hacía de Simón Bolívar. Y bueno, yo ya tenía ya micrófono de Radio España, que llevaba como locutor 2 años.
Claro.
Por tanto, ya el micrófono no me imponía tanto.
No.
Pero sí me imponía la imagen, digo, a ver cómo meto yo, cómo interpreto yo. Pero también, ojo, también llevaba una base de Bilbao. Pues yo hice los cursillos de arte dramático con el grupo Aquelarre, de Bilbao, que ensayábamos en el edificio de la Diputación arriba. Hicimos teatro amateur en el Teatro Campos, en Hurtado Amézaga. Luego hicimos teatro amateur. O sea, que hice teatro ya, hice cursillos de arte dramático. Por tanto, cuando me llamaron a mí de doblaje, dije, ah, pues me apetece, me tiraba un poco, me llamaba el proyecto. Y pues fui, doblé a Maximilian Schell, pum, 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 en la boca más o menos, pum, 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 pum. Y me dice, pues bueno, ¿queda usted contratado?
Directamente.
Directamente.
Vaya.
¿Queda usted contratado? Dejé Radio España y ese fue mi primer contrato en los estudios EXA de Madrid.
muy distinto el doblaje de aquella época a la actualidad.
Sí, ¿sí? Por, ha cambiado el doblaje en voces y en interpretación, pero ojo, ha cambiado porque el cine ha cambiado. Es que antiguamente, pues yo doblaba a Marlon Brando, Paul Newman, Clint Eastwood, Gregory Peck, Burr Lancaster, Robert Mitchum, o sea,
Schwarzenegger.
Bueno, Schwarzenegger ya menos, ha sido, ¿no?, posterior de aquella época, sí, ¿no? Vale. Doblaba a Schwarzenegger, habré doblado 10 veces aproximadamente. Uh-huh. Bueno, son 10.000 títulos entre series Falcon Crest, Hombre Rico, Hombre Pobre, Sandokan...
¿Chase Gioberti hacías?
Sí, Chase Gioberti.
Estaba recordando ahora mismo el personaje. ¿Sí?
Y en Hombre Rico, Hombre Pobre, a Falconetti, al malo Falconetti, malísimo. Sí. Y luego a My Hammer, Dinastía... Bueno, 10.000 títulos en total. Harry Har, Fortunata y Jacinta, tantos y tantos y tantos.
La historia títulos audiovisual española...
Sí, es lo que me has preguntado, y es que el cine de antes era un cine de argumento, de texto, las películas tenían cuerpo de historias, ¿no? Pero claro, ahora el cine es de más jóvenes, muchos efectos especiales, ha cambiado el cine de acción, ahora es un cine de acción, y antiguamente eran películas de historias, sí, donde había diálogos, donde había... un peso interpretativo de desarrollar cualquier historia, ¿no? Uh-huh. O sea, es más, yo quiero decir una cosa. Lo mejor que tiene el doblaje, para mí, es que ha sido, y sigue siendo todavía, el mejor vehículo o herramienta de la cultura española desde el año 32. Porque, efectivamente, el doblaje se creó en plena República, en el año 32. Lo que pasa es que cuando Franco... asume el poder, o toma el poder, o coge el poder, como lo queráis entender, lo que hizo Franco, muy inteligentemente, claro, en su beneficio, es legalizar la profesión para tener control de las películas sobre política y sobre moral.
Aplicar la censura también.
Exacto.
Con las voces de,
claro,
de los personajes de las historias en el cine.
Cada película tiene que pasar por censura. Entonces, aquí la censura, por ejemplo, en la película Gilda... por cómo se quitaba el guante Rita Hayworth, censuraron la película, porque lo consideraban un acto impúdico, un acto inmoral, de cómo se quitaba el guante Rita Hayworth en Gilda, en la película. Sí. Por ejemplo, Mogambo. Mogambo Grace Kelly llega con su marido a un safari con Clark Gable y Ava Gardner, y tienen un romance, Grace Kelly con Clark Gable, para justificar el adulterio de Grace Kelly, que estaba casada con su marido allí mismo.
Para disimularlo, claro.
Para disimularlo, utilizaron a los actores de doblaje, nos utilizaron a nosotros, para hacerles de matrimonio, hacerles hermanos. Hermanos.
O sea, los besos para justificar y los abrazos eran entre hermanos.
Bueno, no,
o sea,
hay unas historias de censura, claro, increíbles.
El Heraldo de Kansas City. Los hermanos Ford matan a Jesse James. Sicarios del famoso bandolero lo matan por la espalda. El célebre malhechor vivía oculto en la ciudad de San José, Missouri. La Gaceta. Adiós, Jesse. La bala de un traidor puso fin a la carrera del bandido más famoso de todos los tiempos. Le sobreviven su esposa e hijo.
El doblaje, que no solo es poner la voz, es interpretar, claro.
No, pero, fundamental, o sea, hay gente que dice, no, es que es un doblador. No son dobladores. No. Nosotros somos actores de doblaje. Mm. Es decir, si yo voy a doblar a Robert De Niro o a cualquier actor... Yo tengo que ser actor para poder interpretar la interpretación de Marlon Brando, por ejemplo. Tengo que calcarle. Para calcarle, tengo que tener el oficio interpretativo para ser igual a él en su interpretación, que parezca que habla él. Por tanto, somos actores de doblaje.
¿Quién era el del Napal? ¿El sargento de hierro?
No, el Napal era
aquella.
El coronel... Ah, sí, era Robert Duvall.
Robert Duvall
en Apocalipsis Now, que dice la famosa frase del Napal por la mañana.
Sí.
Esa ahí le doblé yo. Por ese doblaje me dieron premio nacional en Vigo.
Es uno de los diálogos apoteósicos para la historia del cine.
Se convirtió en la estrella de la película, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napal, hijo! ¡Nada en el mundo huele así!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda! ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
El coronel Robert Duvall, que fíjate la capacidad de interpretación que tiene este hombre. Yo le he doblado, además de en esa película Apocalipsis, no, le he doblado en varias películas. Varias. Una de militar y otra de un padre rígido. No me acuerdo muy bien, pero bueno, le he doblado varias veces. Total, que efectivamente, tienes que ser actor. Entonces, si no eres actor, y no puedes interpretar su interpretación.
Y al hilo de lo que te preguntaba, ese diálogo, por ejemplo, que no lo haya escuchado, que lo escuche, ese diálogo demuestra que tenéis que ser actores, porque sin ser actor no se puede hacer ese diálogo
imposible.
De esa manera.
No, es imposible. Tú no puedes ser actor de doblaje si no eres actor. No eres actor. Tú tienes que calcar la interpretación del actor al que estás doblando. Y tienes que calcarle, tienes que imitarle, tienes que vivir su historia, tienes que sentir, vibrar como él vibra. Llorar como él llora, reír como él ríe, romperse como él se rompe. Por eso tenemos que tener el oficio de la interpretación para ponerla al servicio del actor al que estás doblando.
Y otra prueba, hoy en día hay actores de cuerpo, vamos a decirlo así,
sí, físicos,
a los que muchas veces se encasilla en un determinado tipo de papel. En cambio, un buen actor de doblaje no se le puede encasillar. Tú has hecho del padre de Superman, que no tiene nada que ver con Robert Duvall. Esa es la cuestión, ¿no?
Sí, porque el actor al que estás doblando te lleva a su interpretación. Por tanto, tú no puedes hacer adaptaciones libres de cómo yo concibo que tiene que ser esa interpretación. No. Tú tienes que suspiros, cómo grita, cómo no grita, cómo gesticula, cómo tose, cómo todo. Tienes que calcarle absolutamente todo. Por cierto, el doblaje español es el mejor del mundo, pero hay que explicar por qué. El doblaje español es el mejor del mundo porque nosotros doblamos trocito a trocito. Es decir, take a take, o secuencia a secuencia. Uh-huh. Y esa secuencia se pasa una y otra vez, ensayando encima. Hasta que calcamos ya. Cuando ya lo tenemos ya, él en inglés y yo en español, le vemos al director que está en sala, va, y lo calcamos. Uh-huh. Que queda un poco largo de... Bueno, porque la cuestión de sincronización, de meter las palabras en la boca, eso es lo más fácil. Eso es facilísimo.
Bueno, para los que lo hacéis, seguro.
No, lo más fácil.
Desde fuera no se ve muy fácil.
No, eso te lo digo yo, es lo más fácil. Porque eso mides... Bueno, ya, un momento, el diálogo cuando va a sala, a doblar, ya lo ha cogido el director y ha ajustado métricamente la velocidad del diálogo. Claro. Con sus pausas. Y luego, además, hay que hacer adaptación, porque hay giros, por ejemplo, en inglés, claro, giros o metáforas en inglés que hay que trasladarlas al español significando lo mismo o el mismo sentido, sí, pero en español. Eso se llama adaptación. O sea, por tanto, el director tiene que hacer ajuste métrico de velocidad de texto. Tiene que adaptar, dentro de esa métrica de tiempo, tiene que adaptar el texto para que el espectador español pueda entender perfectamente lo que quería decir el actor. Por ejemplo, en Londres o en Estados Unidos, aquí decimos gilipollas, y allí no entienden qué es gilipollas, pero claro, sí tienen o una palabra...
Un término similar.
Eso, similar. Pues eso es lo que yo quiero decir, más o menos.
Bueno, que nos estamos yendo a aspectos muy técnicos de la profesión, pero no sé, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué personaje recuerdas con más orgullo? No sé si orgullo por el resultado del trabajo o no sé, por el personaje.
Sí, bueno, después de 10.000 títulos,
claro,
el personaje más difícil que yo he hecho, donde se requería un desdoblamiento terrible, porque era un personaje tremendo, ¿no? Es la película, se llama Los niños del Brasil, interpretada por Gregory Peck, uh-huh, que hace el doctor Mengele, que era un científico de Hitler, y él hace de nazi. Es la primera película de Gregory Peck que hace él de malo.
Sí, sí.
Es un nazi rabioso, un nazi, un personaje tremendo, terrible. Y ese fue el doblaje más difícil que yo he hecho. Ahora, popularidad. popularidad, quien más popularidad me ha dado, pues ha sido pues Andokan, Cheijo Berti, Falconetti, Richard Chamberlain en Shogun, en fin, estas series de televisión, única televisión en aquella época, que solamente se veía esa televisión, por tanto, claro, la fama estaba asegurada. Claro. No es como ahora que hay 80 canales. Entonces, pero en aquella época todo el mundo veía televisión española, todo el mundo, la uno.
¿Sigues haciendo cosas, ¿no?
Sí,
Héctor.
Sí, sigo yendo a Madrid de vez en cuando para hacer algún papel que suele salir de los míticos que yo doblo, porque desgraciadamente mis compañeros, pues la mayoría de los clásicos maestros míos han muerto. Entonces quedamos dos o tres en Madrid. En Barcelona quedan también dos o tres o cuatro clásicos, ¿no?, de los antiguos.
Oficial Moore, ¿podría usted describirnos su principal detención por asesinato? Háblenos de alguna por corrupción de menores, por ejemplo.
Entonces, ¿con qué méritos cuenta usted para aspirar a inspector cuando hay hombres que están patrullando las calles hace 15 años? Quiero conocer al oficial Moore y lo que será capaz de hacer cuando le digan ¡al suelo sin rechistar, imbécil! ¿Y no es esto mejor que la eliminen de un tiro en la cabeza? Lo malo es que en la calle irá con un compañero, y si la tumban a usted, le tumbarán también a él. Un alto precio por una caprichosa moda.
Esos cambios que comentabas antes del cine de entonces y del cine de ahora han hecho también, por otra parte, que ya no reconozcamos a los dobladores, a los actores de doblaje de forma popular, ¿no? A vosotros sí, a Ramón Langa, a ti.
Claro, Ramón Langa, como hermano mío.
A Constantino Romero.
Constantino.
Pero ahora mismo, el doblaje de hoy en día, no sé, da la sensación de que es como una máquina de hacer chorizos.
¿Sabes qué pasa? Que como
mucha serie, mucha película, claro, mucha serie.
Lo que hemos hablado antes es que ahora el cine ha cambiado. El cine generalmente son galanes, son jóvenes. Generalmente son jóvenes. ¿Qué pasa? Que las voces son voces medias, porque son jóvenes. Entonces, las voces medias, pues no se distinguen las unas de las otras mucho. Así como antes decían, no, salía el protagonista, el galán, el viejo, la niña, el niño. Era.
Y todo, por la voz ya se sabía quién era el protagonista de la película.
Sí, ya más o menos ya se sabía. Sí. Pero no, ahora, como la mayoría de las películas la hacen todos jóvenes y las voces son parecidas, pues no sabes distinguir quién es el bueno, quién es el malo, se confunden muchas veces, pero antes no, antes estaban muy definidas las voces. Y además los repartos se hacían de una manera increíble, ¿no? Los repartos se hacían con un rigor de profesionalidad increíble, ¿no?
¿Te ha dado muchos quebraderos de cabeza la voz, la garganta, las cuerdas vocales a lo largo de tu vida?
No, solamente me quedé afónico una vez, doblando a Falconetti precisamente, gritando, y me quedé afónico una semana. Sí, quedé afónico. Vamos. Pero bueno, la afonía se va y bueno, vuelves.
Que es natural, ese timbre que tienes es natural, ¿no?
Sí, que hay muchas veces gritos, que gritas tanto, y tienes que gritar de verdad, es que tienes que gritar de verdad, no puedes falsear un grito. Si el tío está completamente roto en pantalla, tú tienes que romperte en el micrófono, igual.
¿Hiciste alguna incursión en el cine también? ¿Te vimos alguna vez haciendo algo?
Sí, hice una película con Miguel Hermoso.
Sí.
Bueno, mejor dicho, hice dos películas. Una, la película Marbella. No, bueno, eso fue doblaje, a Rod Taylor. Era española, pero el único actor extranjero era Rod Taylor. Uh-huh. Como único extranjero, pues le doblé yo. No, tú hablas de directo, ¿no?
Sí, sí, cine.
Cine. Miguel, con el Miguel Hermoso he hecho... Como un relámpago, que trabaja Asunta Serna, Eloy Azorín y Santiago Ramos, que consiguió el Goya al mejor actor del año por esa película. Y la película se llama Como un relámpago. Y yo hago un abogado de éxito, pero bueno, es más, aquí tengo una anécdota preciosa de esta película. Y es que un día, después del rodaje de la película, pues hicimos una comida. Y de pronto Miguel Hermoso, dice, y ahora la anécdota de la película. Y bueno, pues ¿cuál es la anécdota? Pues dice Miguel Hermoso, le pregunto al responsable de la Academia de los Goya, que por qué no se ha aceptado a Héctor Cantoya como segundo mejor actor de la película. Y le contestan al director Miguel Hermoso, hombre, Miguel, tú sabes que aquí todo lo que se dobla no se acepta a los Goya. Y era yo con mi propia voz. Mi voz era más famosa que mi físico.
Sí, sí, sí.
Y cuando me vieron a mí en pantalla, oyeron la voz, dijeron, esta voz es de doblaje de toda la vida. Y claro, y me desestimaron a nominación, no al premio. Pero a nominar, vamos, me anularon. Bueno, es una pregunta muy graciosa. Justicia... Luego hice otra película con Ángela Molina, que se llama Nunca es tarde, que hacía de hermano de ella. Y luego hice una comedia con Chiquito de la Calzada, Drácula, que yo hago el Drácula serio.
Sí, es verdad.
El Drácula serio. Hombre, que por cierto, yo doblé a Christopher Lee en Drácula. En la película mítica de Christopher Lee, de blanco y negro, ahí le doblé yo. Hace, pues fíjate, 50 y algo años. Le doblé.
Bueno.
Sí, sí. Y es muy graciosa la película. Es una comedia con Chiquito de la Calzada, que bueno, tengo otra anécdota ahí. Acción. La primera escena, acción. Y salgo yo todo con los colmillos, las lentillas rojas inyectadas en sangre. ¡Acción! 60 personas en plató. Y de pronto dice Chiquito, no puedo, comedor de ranas, yo soy Drácula. Y yo no pude más. Y ¡pa! Me reí. Los dientes, los colmillos se me cayeron al suelo. ¡Corten! Pero Héctor, coño, pero vamos a ver. ¿Pero tú crees que yo puedo actuar en serio con este pedazo de Fistrox? El mejor
figura.
Actor del mundo, decía.
Era un figuro.
Un encanto de hombre, Chiquito. Bueno. Que en paz descanse.
Los cargos concretos que he hecho contra ciertos individuos, su probada traición, su propósito de sedición, son hechos que este tribunal sin duda puede comprobar. Y contra esa horrible aberración, que juzguéis a Ursa, a quien el confiado consejo encargó la defensa del planeta Krypton.
Héctor, te llamaremos más veces para que vengas a, yo qué sé, a hablar de todo, de cine y de cualquier cosa. ¿Cómo has encontrado Laredo en tu vuelta? Bueno, tú has visitado Laredo en estos años,
sí,
pero
sí, nunca he
perdido. Ahora ya viviendo aquí otra vez, ¿qué diferencia hay entre el Laredo de ahora y el de aquel Coloso de Rodas, donde también participaste?
Otra anécdota. Yo tendría, pues, ¿cuándo se rodó el Coloso de Rodas? Estoy viendo aquí la fotografía del puerto, entre la bocana, estaban las piernas.
Ahí
estábamos todos los de Laredo, éramos todos figuración, extras.
Sí, sí.
Y yo tendría, pues, no sé, tengo 77, pues tendría yo 7 años, 8, por ahí, de figuración. Que además damos la vuelta dos veces para cobrar dos veces. Con la ropa...
Eso se dice.
Sí, no, eso se hacía.
Es cierto.
Eso se hacía. Hombre, claro, en aquella época había mucha necesidad.
Y que faltaban espadas y escudos.
Yo qué sé. Bueno, total, que pasan después de 7 años, pues yo estoy ya en Madrid ya con 30 años doblando películas, y me llaman de un estudio para doblar una película. Llego al estudio, ¡pum! ¿Y a quién me encuentro en la pantalla? El Coloso de Rodas. ¿Y sabéis a quién doblé? A Rolly Calhoun, el protagonista del Coloso de Rodas.
Sí,
Y yo diciéndole al proyeccionista, oye, pásamelo otra vez, a ver si me veo yo por ahí. Pásame otra vez la escena. Hombre, Héctor, por favor, vamos a seguir con la película. No, pasa, es que me parece que me he visto yo por ahí.
Claro, fíjate, es curiosísimo.
Es una anécdota sí. Muy graciosa.
Bueno, y lo dicho, ¿cómo ves Laredo ahora? Venga, ya una última pregunta así de opinión, no política, pero social.
Bueno,
¿cómo ves Laredo?
Hombre, yo he estado 55 años en Madrid viviendo, 30 y tantos veraneando en Marbella, pero siempre he venido todos los años a Marbella, a Laredo. He hecho eventos, he hecho homenajes, he hecho... a través del ayuntamiento, de la cofradía de pescadores, que también he hecho algún evento, he hecho maestro de ceremonias, he recitado, he hecho algo de espectáculo.
Este año te han dado un premio también.
Sí, ahora me acaban de dar el premio Cachupín. A través de Mariano Riego, me han dado el premio Cachupín, que ahí sale en la revista Vivir Cantabria, y sale una entrevista mía de toda mi vida, con fotografías mías antiguas. Cuando yo venía a Laredo, siempre he venido a Laredo, nunca he dejado Laredo.
O sea, que más o menos has conocido Laredo en su transición,
sí,
¿no?
Sí, he conocido, he vivido la época francesa maravillosa, ¿no? Pero claro, yo encuentro Laredo ahora maravilloso. Laredo es el Marbella del Norte, sin duda. Vamos, es el Marbella del Norte, es más, el Marbella del Norte no más bonito que Marbella. Mucho más, porque Marbella, ¿seguro?, por ejemplo, no tiene playa. O sea, tiene unas playas rectas, cortas, tal. Lo único, el clima, que es un microclima maravilloso, lógicamente.
Claro.
Pero ¿qué es lo que pasa en Marbella? En Marbella hay 170 nacionalidades. 170. Aquello es la Torre de Babel. Es decir, vas a un restaurante rodeado de rusos, de alemanes, de tailandeses, de chinos, de japoneses. Aquello es increíble. Claro, vienes a Laredo, que además es mucho más bonito que Marbella, 50.000 veces. Vamos, ya quisiera Marbella tener esta playa, este puerto, estas montañas, es imposible, es increíble.
Y aquí todo el mundo habla con el Lin.
Sí,
nos entendemos.
Con el Lin. O... A mí me encanta la gente de Laredo porque es gente muy resalsera, muy alegre, muy cantora, muy cantora. Hay gente fantástica en Laredo. Y yo he venido ya, pues para pasar mis últimos días aquí.
Bueno, para disfrutar de la jubilación.
Bueno, para disfrutar, hombre, lógicamente.
Para disfrutar de la jubilación.
Mi madre murió con 101 años, pero yo espero heredar algo de genética de mi madre.
Héctor, para rato todavía.
A ver, ojalá, bueno, ojalá.
¿Y el doblaje, seguirás con ello?
Sí, el doblaje. Sí. Yo voy una vez al mes a Madrid a trabajar, o dos, depende del trabajo que surja, ¿no? Bueno. Y entonces yo voy, cojo aquí el autobús, porque como aquí no hay llave, el de Marbella lo tenía mejor, Málaga AVE, 2 horas y media, pero bueno, a mí no me importa. Cojo el autobús aquí a Bilbao, Madrid, 4 horas y pico, o sea que yo salgo aquí a las 6:40 de la mañana y a la 1:15 ya estoy grabando en Madrid, o sea que...
Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros, ya sabes dónde está tu casa, porque bueno, aquí cuando se ve un micrófono... ya está, te atrae, el micrófono te atrae, y tú a él.
Bueno, gracias a vosotros, que me hacéis profeta en mi tierra, que eso es el mayor premio. Tengo premios por toda España, de norte, sur, este, oeste, no, premios nacionales, locales, en fin, de todo tipo, pero el mayor premio que yo he recibido ha sido el premio Cachupín, que es de Laredo.
Así es.
Es el que me habéis hecho profeta en mi tierra, que eso es lo más difícil que hay. Hacer profeta en tu tierra, eso es lo más difícil que hay. Bueno. O sea, por tanto, el mayor premio que he tenido ha sido el de Laredo.
Se lo agradecemos a Mariano Riego por dar un premio bien merecido. Todos, pero también el tuyo.
Muchas gracias.
Héctor, lo dicho, gracias. Seguimos en contacto. ¿Alguna promo, alguna cuñuca o algo? Ya nos grabarás también a nosotros, ¿no?
Por supuesto,
A explotar un poco.
Hombre, claro, por supuesto. Yo por mi pueblo hago lo que fuere, lo que sea. Vamos.
Gracias, Héctor.
A vosotros siempre.